buenas tardes, bienvenidos a Globalizados Política Internacional. En una jornada pasada por festejos y por lindos mensajes, ¿no? que están llegando para el Día de las Mujeres, así que también nos sumamos a saludarla a todas las mujeres que están haciendo grande cada día más a nuestro país, al mundo. Y bueno, ya vamos a estar hablando con la mujer que también participa habitualmente en nuestro programa, Alfonsina Parra, que en minutos más también vamos a estar en comunicación con ella. 19:06 la temperatura actual en San Fernando del Valle de Catamarca, 26 grados. Pequeña pausa musical e iniciamos. 19 con 12 minutos y se escuchando Globalizados, Política Internacional. Bueno, el primer programa de este 2022, la segunda temporada, y las saludamos a ellas antes que nada. Feliz día, Alfonsina Parra, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, acá estamos, arrancando un nuevo año con el programa. Entusiasmados por todo lo que se viene y bueno, por todo lo que hay que hay para charlar, para discutir, para debatir.
Bueno, en materia de política internacional tenemos mucho y bastante, como que venimos muy atrasados, ¿no? Deberíamos haber empezado, se me hace, hace varios días atrás. Pero bueno, lo más importante, lo que está ocurriendo, lamentablemente, ¿no? En esto que ya venimos hablando hace varios días, lamentablemente, como medio de comunicación, de la invasión de Rusia a Ucrania, que en un sector, bueno, obviamente ruso, local, quiere dar a entender que no es una guerra, sino que es una intervención, y el mundo lo está tomando totalmente distinto, como que un grande se enfrenta al más pequeño, en lo que todo el mundo lo titula como guerra, invasión, y Rusia tiene otra mirada, ¿no?
Exactamente, y Rusia lo denomina operación especial militar. Respecto a esto, Hugo, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, perfecto.
Ah, sí. Bueno, bárbaro. Estamos acá con un temita de comunicación, pero ya lo estamos solucionando. No, bueno, básicamente sí, Rusia lo denomina una operación especial militar. Yo antes de comenzar, digamos, a debatir un poco este tema, me parece que hay que aclarar que, por supuesto, que no sé si hace falta, pero que ninguna intervención militar que cueste la vida de civiles y también de soldados, por supuesto, está bueno, más aún cuando viola los principios del derecho internacional y de, bueno, también de Naciones Unidas. Sin embargo, también me parece que a la guerra uno no, como analista, ¿no? Más allá de que, por supuesto, es una persona y está, digamos, toda su subjetividad puesta, me parece que las guerras hay que tratar de no mirarlas desde lo contrafáctico, como tampoco desde lo moral, sino como un conflicto entre recursos e intereses. Eso me parece como lo principal para mencionar. Y después, bueno, podemos hablar un montón respecto a lo que viene pasando, de cómo se viene constituyendo la historia entre Rusia y Ucrania, como también, digamos, cuáles fueron, digamos, los últimos movimientos que hicieron que Rusia intervenga, por decirlo, realice esta operación militar que, bueno, que desencadenó en una guerra entre Rusia y Ucrania. Para acá, para analizar esto, hay bases históricas, hay bases contextuales y, por supuesto, hay intereses de por medio. Si quieren, podemos, al principio, por supuesto, fue un tema, digamos, histórico, porque lo digo así, porque, como saben, Rusia, Ucrania, se anexa de Crimea, digo, de Rusia, a fines al principio de los 90, pero bueno, mucho antes también hubo unas idas y vueltas entre lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su control sobre el territorio de Ucrania que pertenecía a la misma. Acá, durante la Primera Guerra Mundial y después durante la Segunda Guerra Mundial, fue, digamos, anexionada por Rusia hasta que muere Stalin y asume Khrushchev, donde también se anexiona Crimea. Y es importante mencionar que, porque también tiene que ver con algunos usos discursivos que está usando Putin en este momento, que siempre hubo como una separación entre ideológica y de nacionalismo, por así decirlo, más prorruso o más pro-ucraniano, dependiendo la zona de donde hablemos. Por ejemplo, la región más tirando hacia el este del Donbass, por ejemplo, es más prorrusa, mientras que hacia el oeste es más pro-Europa y occidental, ¿no? De Ucrania. Siempre estuvo como esa división. Y bueno, y por lo tanto también hubo una división entre más afines al nazismo en la Segunda Guerra Mundial como más contrarios al nacionalsocialismo en Alemania. Eso fue algo que hay que decir, me parece. Y después, por supuesto, Rusia arranca, me parece que se ve como una amenaza esto de que el presidente de Rusia comience las conversaciones para adherir a Ucrania acercar a Ucrania a la OTAN. Entonces esto como que despierta, por así decirlo, bastantes conflictos con respecto a Rusia, sobre todo en términos de equilibrio de poder, porque bueno, ahí es donde vemos a las dos potencias de nuevo disputándose. Después vamos a hablar del rol de China, ¿no? Que no es para nada menos, pero bueno, yo creo que un poco es que Estados Unidos me parece que le cuesta reconocer los límites de su poder, y por otro lado también es, por así decirlo, la contrafera de Rusia, de no querer tener en su patio trasero, por así decirlo, también a la OTAN tan cerca. Entonces, digamos, son dos intereses que están en disputa en este momento. Que por supuesto yo creo que Estados Unidos todavía no va a tener una intervención, la OTAN tampoco, porque también acá donde se pone mucho en juego el tema de la amenaza o la potencial amenaza nuclear entre estas dos potencias. No sé si querés decir algo.
No es solamente, como queríamos aclarar, no es un solo motivo o pocos motivos que llevan a este tipo de situación, de conflicto, y que han decidido no poder resolver por las vías diplomáticas, que estuvieron varias semanas, ¿no?, tratando de el mundo, porque no solamente eran ellos, esas dos naciones que intentaban llegar a un acuerdo, pero la postura de Rusia es inquebrable, evidentemente. Y también Ucrania, que no quiere ceder demasiado con las pretensiones rusas, ¿no? Son varios días que estuvieron en negociación, que continúan en negociación más allá de que han llegado ya a una guerra civil, y que tiene también los ojos del mundo, ¿no?, puesto ahí. En las otras guerras que hemos tenido en estos últimos años, no se lo veía el mundo tan preocupado, justamente porque en este caso la intervención de otras naciones, tanto como China o Estados Unidos, va a presuponer no solamente en una guerra, sino la que podríamos llegar como la Tercera Guerra Mundial, ¿no?, donde ya evidentemente van a intervenir muchas naciones, y de las más poderosas. Yo creo que ni China ni Estados Unidos están contemplando todavía tomar, dar ese paso hacia adelante, ¿no?, para darle curso a eso. Todos están tratando de que Rusia intente calmarse un poco, pero evidentemente los planes en la parte rusa no son así, ¿no?
Y no lo sabemos. Las principales preguntas que, bueno, muchos analistas políticos están tratando de resolver es justamente, responder en realidad qué va a pasar y cuánto va a durar. Me parece que esas son las dos incógnitas más grandes y que, por supuesto, no lo venían venir. Aunque la verdad es que ya hubo, focos de conflicto o puntos de quiebre en la historia entre, por supuesto, Estados Unidos y Rusia, y sobre todo Ucrania y Rusia. Por ejemplo, en los 90, con respecto a la promesa, por así decirlo, a Gorbachov, de que no se iban a expandir al este, eso lo prometió con el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Después, con la invasión de la OTAN en Kosovo, fue esto en 1999, acá es donde se rompe, la promesa de los 90. Y bueno, después, cuando ya en el 2008, cuando se hace la incorporación donde Rusia exige a la OTAN abandonar el compromiso de la incorporación de Ucrania y Georgia, y que por lo tanto también ahí se ve otro punto de quiebre. Me parece que, como vos decís, yo no sé si va a ser una segunda guerra mundial, una tercera guerra mundial, no lo puedo afirmar tampoco, pero sí me parece que se aglutinan, como te digo, conflictos históricos con necesidad de imposiciones de poder de que son completamente contemporáneos. Por su parte, por ejemplo, Rusia plantea que pretende, digamos, ayudar a los ciudadanos del Donbass, a la Rusia de la OTAN, para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Este, digamos, es un uso simbólico del discurso y bueno, también me parece que está combinado con razones geopolíticas para hacerlo. Como lo venía diciendo recién, era de no tener a la OTAN en tu patio trasero y por lo tanto no tener esa amenaza latente y potencial tan cerca.
El presidente ahora ucraniano está buscando todas las posibilidades también de pertenecer a un bloque mucho más compacto y que, bueno, se está debatiendo, ¿no? Y en los parlamentos europeos también hay gente, o bueno, diferentes funcionarios de diferentes lugares que no se la están haciendo tampoco nada fácil a Ucrania para que integre estos bloques con posturas que sí tienen razón, como diciendo, bueno, solamente porque son ucranianos y a otros por qué no se le da la misma posibilidad de pertenecer al bloque con el tema de refugiados, con el tema de inmigrantes. Bueno, es muy grande, muy complejo y que también tiene que seguir ciertas normas que establecen estos bloques europeos para poder permanecer y estar dentro. No es solamente, bueno, me quiero sumar ahora porque necesito su ayuda, ¿no?
Claro, yo creo que en la medida que va avanzando este conflicto, también se está, digamos, poniendo las cosas sobre la mesa, ver cuál es la importancia que tiene para Occidente, Europa y un posible conflicto ahí respecto a la importancia, que no es para nada nuevo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero también de la importancia que le da Occidente a los conflictos en Medio Oriente. Yo he escuchado gente que decía que, ay, no puedo creer que haya una guerra en el siglo XXI. Y las hay, solamente que no las hubo en Europa, donde, por ejemplo, muchos periodistas que yo escuché, españoles, decían, estos refugiados no son islámicos, musulmanes, sino que son niños de ojos claros. Sí. Entonces, ahí también hay que ver, digamos, la doble moral o la hipocresía que se maneja en términos de qué refugiados valen y quiénes no, y por lo tanto, qué es lo que la comunidad internacional tiene que hacer y tiene que actuar y tiene que castigar y cuáles puede dejar pasar. También yo creo que si, por ejemplo, vos me preguntas en mi análisis vago también de, porque debe tener muchísimos más factores de este conflicto, yo creo que por un lado es, bueno, sobre todo el avance, el posible avance de la OTAN sobre el patio trasero de Rusia, pero también me parece que hay una erosión del liderazgo de Putin, que eso no sé si se tiene muy en cuenta, pero en programas anteriores, acá en la radio, el año pasado hemos hablado mucho de cómo, digamos, se venía planteando el liderazgo de Putin dentro de su propio país, con la reforma de la Constitución, con el envenenamiento a líderes opositores, a Navalny, que te acuerdas que lo hablamos un montón el año pasado. Entonces también eso te da a preguntarte si Putin se va a limitar a Ucrania, o si va, digamos, a seguir con el espacio postsoviético, que en este caso sería también Suecia y Finlandia. Son preguntas que uno me parece que tiene que hacerse, pero, por ejemplo, en múltiples conversaciones con colegas y reflexionando un poco el tema, me parece que hay como dos posibilidades. Yo, personalmente, veo como dos posibilidades. Una es la intervención de Estados Unidos, que me parece que, como lo ha hecho y como la historia nos lo dice, va a ser al final de este conflicto el héroe de Estados Unidos. O también me parece que puede despertar frente a las sanciones que se están imponiendo a Rusia, sanciones de todo tipo, y digamos no solamente al gobierno, sino también a personas individuales. Puede llegar a despertar, digamos, un auge del nacionalismo prorruso. Entonces ahí, no quiero hacer una comparación exagerada, pero estaríamos capaz en un contexto post-Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Eso también me parece que hay que tener muy en cuenta, y bueno, por supuesto lo hemos hablado respecto a Trump y China, por ejemplo, pero sí tener cuidado con los nacionalismos insurgentes, que digamos, que pueden neutralizar, no, no neutralizar, sino ir en contra de Occidente, porque Occidente es quien los castiga económica y militarmente y políticamente también, por supuesto. Entonces, bueno, la comunidad internacional tiene que, por supuesto, que evalúa esto y por lo tanto sus medidas me parece que van a ser acordes. Sin embargo, bueno, como hemos visto, hay actores que no se están pronunciando, por lo general hay un descontento generalizado hacia Rusia y bueno, vamos a ver cómo sigue.
Estados Unidos, si bien no ha puesto su ejército a la orden del día dentro de esta guerra, pero sí ha mandado mucho armamento, ha mandado también
Armamento.
personal especializado para también capacitar a los civiles, y ha castigado ferozmente a Rusia, a todos los empresarios, a la nación, a los amigos de los empresarios. Bueno, ha castigado ferozmente y cada día que pasa castiga más y castiga más. Está bien, no lo está haciendo, como decimos, en cuerpo presente, pero también está tomando otras atribuciones, ¿no? Y está también muy al límite porque son algunas situaciones que no solamente castigan a Rusia. Hay muchos otros factores que también se van a ver perjudicados los mismos norteamericanos porque comercializan, no nos olvidemos de ida y vuelta comercial, y todas las zonas, ¿no? Y todos los aliados que también tiene Rusia, que también quizás no son de la misma magnitud que tiene Estados Unidos o la soberanía que tiene mundialmente Estados Unidos sobre otros países para decir hagan esto directamente, pero sí tienen muchos aliados. Rusia, como China, como Cuba, como Venezuela, bueno, como tantos otros que son contra Estados Unidos y que también hay que tener en cuenta este tipo de pensamientos de que, bueno, nos vamos todos contra Estados Unidos, no nos vamos y ya deja de ser justamente la guerra de Ucrania algo tan simple que contagia a todo el mundo y tenemos una crisis ya mundial. No nos olvidemos que ya venimos, que estamos en una crisis mundial con pandemia y con esta guerra, va a agigantar mucho más absolutamente todo, ¿no? Costo de vidas, las bolsas que se están resintiendo, políticas internacionales, bueno, está difícil, ¿no? El mundo.
Bueno, justamente eso puede jugar a favor de la irrupción y del fortalecimiento de estos nacionalismos. Pero a su vez también me parece que la potencial amenaza nuclear es, digamos, nuestra condición de paz. Así de poético como suena, pero me parece que así se ha mantenido la paz en estos últimos años, por lo menos. Digamos, entre estas dos potencias mundiales que tienen armamento nuclear, y por lo tanto me parece que sigue siendo la garantía. Los dos, al tener el dedo cerca del botón rojo, hace que ninguno de los dos se precipite.
Es así. Bueno,
¿Me entendés?
sí, te escuchaba perfectamente. Alfon, vamos a compartir también en estos momentos cómo lo está viviendo desde Estados Unidos, una periodista especializada, quien nos va a contar la parte económica y cómo lo ve el Fondo Monetario Internacional. Justamente desde Nueva York, Ana Nieto nos comentaba esto.
Pues al FMI le preocupan dos cosas. La aceleración de dos tendencias que ya se están desbocadas y que podrían venir a perjudicar la situación a la vez. Por un lado, la inflación que ya teníamos por los problemas de producción y distribución durante la pandemia. Ahora desaparecen de los mercados globales Rusia y Ucrania, lo que impide la normalización de la oferta, no solamente del petróleo y del gas, sino también de materias primas como el níquel, el paladio. Es algo que va, por ejemplo, a hacer que su coche en el futuro sea un poco más caro. También en las producciones agrícolas, el trigo, el maíz, el pan va a ser más caro. Todo esto, además, está unido a otra segunda tendencia, que es que la previsión del crecimiento económico global va a disminuir. Es decir, va a haber menos crecimiento que el año pasado o posiblemente incluso pueda haber un parón brusco en el crecimiento global. En Estados Unidos se está hablando de esta inflación, que es una situación muy complicada en la que se junta la alta inflación y el escaso o ningún crecimiento. Es muy difícil de gestionar y es un riesgo. No estamos ahí, pero el riesgo sí que está. Un par de cosas. Que se afine mucho y con cuidado lo que se haga en política monetaria. Es decir, en las subidas de los tipos de interés, en el encarecimiento del dinero que ya están haciendo muchos bancos centrales en todo el mundo y algunos van a empezar a hacer ahora, como la Reserva Federal. Las subidas van a tener que ser mucho más cuidadosas, van a tener que tenerse en cuenta criterios casi afinándose por semanas y probablemente no tengan que ser tan agresivas como se pensaba al principio, es decir, que vamos a vivir con inflación bastante tiempo. Por otro lado, se pide también un esfuerzo fiscal para ayudar a las familias, a los hogares de bajos ingresos, que son los que más sufren la inflación. Joe Biden dijo que el coste de la libertad era caro, que la guerra era cara y lo estábamos viendo.
Bueno, ahí estaba el informe de Ana Nieto desde Nueva York contándonos cómo es la expectativa y cómo lo están viendo y transitando desde los Estados Unidos, ¿no? Que ya vienen con varias semanas, meses, con inflación alta para ellos, para el mundo quizás no tanto, pero para Estados Unidos es un número alto, un dígito alto de inflación, y que el contraste de esta guerra también va a suponer varios dígitos más arriba de lo que ellos estaban acostumbrados y que se va a prolongar, ¿no?, en el tiempo. Y esto también va a afectar seguramente el gestionar de Joe Biden de manera interna, ¿no? Porque también, como le pasa a los otros países que están interviniendo, hay que gobernar para dentro del país y también para fuera del país. Y también hay que tener en cuenta esto, que a veces se complica, ¿no?, tomar decisiones en el extranjero que no afecten tanto a la economía local o a la parte social local, ¿no? En este caso, lamentablemente, tomar este tipo de decisiones sí está afectando y va a seguir afectando a la población norteamericana.
El conflicto, digamos, los primeros días después del 24 de febrero, cuando Rusia invade, lo primero que se pensaba era que, al ser tan independientes Europa del gas ruso, sobre todo Alemania, iba a haber, digamos, o un no pronunciamiento por un lado, o iba a haber una ronda de negociación, por así decirlo, pronta y eficaz debido a los recursos que maneja Rusia y que, bueno, por supuesto, y la dependencia mutua entre los países de Europa con los países, digamos, de la Europa Oriental y de Rusia. Pero después vimos que, en realidad, lo que no pensábamos que iba a pasar también, comenzaron las sanciones a Rusia en sus exportaciones, en el SWIFT. Entonces, me parece, y por supuesto estos países también están buscando, digamos, provisionarse por fuera de Rusia. Esto va a generar un cambio en los precios y sin duda va a haber que afrontarlo, más allá en un contexto de pandemia, de pandemia. Pero bueno, me parece que también es una iniciativa que ha respondido, digamos, a los intereses de la comunidad internacional, a los pedidos con el objetivo de intervenir y de apaciguar el conflicto. Sin embargo, como te digo, la doble vara de esto es el sentimiento de castigo por parte de Rusia desde Occidente.
Bueno, los números que van a estar alterados, las bolsas que normalmente abren en rojo, y no solamente Ucrania y Rusia están vetados en varios sectores, sino también toda la economía mundial comienza a tambalear los precios. Y como decimos, si ya veníamos de año y medio complicado con la pandemia, que hizo destrozos con la economía, la guerra, si bien en estos momentos no estamos viendo en cuestiones económicas, en lo inmediato, las sanciones, dentro de muy poco tiempo, en los próximos meses, vamos a comenzar a ver este tipo de situaciones que se están tomando a nivel mundial, tanto de Europa, tanto de Estados Unidos, tanto de Rusia, qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con el petróleo. Bueno, son elementos fundamentales, no solamente para el consumo habitual de los civiles, de las personas socialmente, sino también para las industrias. Entonces ahí vamos a ver que los precios se van a comenzar a disparar en algunos lugares, sectores un poco más, un poco menos, pero va a haber nuevamente un retoque de precios y la inflación, que va a ser a nivel mundial, nuevamente un poco más alta de lo que se venía conociendo. Alfon, escuchamos ahora sí el informe que tenemos de France 24, donde las personas, como decíamos, el nacionalismo vuelve a reinstaurarse y la Ucrania, que tiene una buena cantidad de habitantes, está regresando en muchos casos, las familias, mujeres que se están quedando también para la guerra, hombres que dejan su familia, a las mujeres o a los más pequeños en algún asilo y regresan para la lucha. Escuchamos el informe de France 24 que habla sobre esto.
Húngaro, que es de la frontera de Sajón y va hacia la población de Chop, que es la más cercana hacia Ucrania, y nos encontramos con Elena. Elena trabaja como azafata en una aerolínea y vivía en Dubái, y ella va de camino a Kiev. Y Elena, what makes you to come back to Kiev now? Why did you decide to come back? Le pregunto por qué quiere regresar.
More than 2 weeks ago, I went to Dubai and my daughter.
Hace más de 2 semanas fui a Dubai. Mi hija se quedó en Kiev con mi madre y ahora quiero recogerla, llevarla hasta el oeste de Ucrania para salvarla de la guerra.
¿Cómo será ese viaje de regreso? How is going to be that trip back to Kiev? Everyone is trying to escape, and now you left.
I have a choice because it's my family.
No tengo opción. Ahí está mi familia y solo tengo una hija. Ella es la que me necesita ahora.
Cuando tú hablas con ella, ¿qué te cuenta tu hija? When you talk to your daughter, what she tells you by phone?
She said me that mom, everything's okay.
Me pregunta si todo está bien y se ríe, aunque yo lloro mucho porque mi hija es menos nerviosa que yo.
Is less nervous in comparison with me.
How these 2 weeks in Dubai have been for you? ¿Cómo han sido estas 2 semanas en Dubai?
It was very difficult because
ha sido muy difícil porque estamos durmiendo de a 20 minutos. Luego leemos las noticias cada hora. Estos 14 días han sido muy difíciles para nosotros.
Elena, thank you so much. Como la historia de Elena, hay otras historias en este tren de mujeres, especialmente algunos hombres que van de regreso a Ucrania. Algunos viven en las cercanías con Hungría y otros van hacia Kiev, como ella.
Bien, bueno, esta situación que están viviendo muchas personas que, bueno, son de Ucrania y que, bueno, por cuestiones de trabajo están en otros sectores, pero claro, tienen su familia, en muchos casos niños pequeños o gente de la tercera edad que, bueno, algunos quieren salir del país y otros, ya indefendiblemente de la cuestión etaria y de género, se están preparando para lo que va a ser la guerra en sí, el enfrentamiento más potente en Kiev. Y entonces todos, algunos quieren regresar, otros quieren retirarse y volver, pero en ese patriotismo de salvar su país, ¿no?
Sí, además me parece que bueno, que esto también da cuenta de que Ucrania, si bien tuvo una historia de idas y vueltas respecto a Rusia, respecto a las a la Rusia soviética y bueno, después post guerra mundial, después post Khrushchev, ha conformado a lo largo de los años y a lo largo del siglo XX un recorrido histórico que es, bueno, que se conformó paralelamente al dominio ruso, y por lo tanto también me parece que es momento de dar cuenta de que, a lo contrario de lo que dice Putin, me parece, también hay una identidad nacional propia, formada y situada de Ucrania, distinta a la rusa y principalmente también localizada justamente hacia el centro oeste del país, porque si uno habla de la región del Donbass, puede ser que la historia sea otra, pero sin embargo, en términos generales, hay una identidad nacional propia. Y que ponen y que bueno, por supuesto, es puesta en cuestión por Rusia, pero que a su vez está cuestionada porque viola totalmente su invasión, su intento de anexión, su operación, como queramos llamarle, viola el derecho internacional y, como te digo, Tratado de Naciones Unidas. Y deja consecuencias tremendas en términos económicos, en términos de refugiados, en términos, por supuesto, de vidas humanas.
Es así. Escuchamos también el informe que tenemos sobre los civiles que se están preparando para la guerra en este informe también de RTV.
Así es, porque la experiencia que hasta ahora tienen los ucranianos es que si resisten el avance ruso casa por casa, calle por calle, están siendo capaces de detenerlo. De hecho, en estos 12 días de guerra, los rusos solo han conseguido conquistar una ciudad, Jersón, una capital de provincia de tamaño medio, pero las grandes ciudades como Kiev o como Kharkiv o como Mariupol todavía resisten. Por ello, están enseñando a sus milicias a utilizar cualquier medio que tengan a su alcance para combatirlos. Voluntarios ucranianos lanzan cócteles Molotov. Entrenan para cuando se encuentren cara a cara con los blindados rusos, para cuando entren en las calles de Zaporilla. Tácticas de guerrilla urbana para detener o al menos ralentizar el avance de los vehículos. La mecha no debe quedar hacia el interior o podría quemarnos. Debe ir hacia afuera durante el lanzamiento, o nos explica el instructor, que insiste en que es mejor poner la botella hacia abajo. Estos cócteles Molotov no pueden dañar a los grandes carros de combate pesado rusos, pero sí los vehículos que les llevan el combustible y la munición. Incendiar las ruedas o que el líquido inflamado entre en el interior es el objetivo. Armamento sencillo y barato que se fabrica no muy lejos. Los voluntarios mezclan los ingredientes al aire libre en botellas de cristal y luego otros ponen la mecha y sellan con cinta adhesiva para que la mezcla no queme al lanzador. La receta es dos partes de benzina, una de aceite y una de aire, nos dice Oleg, que enseña y supervisa el trabajo en este taller donde la actividad es frenética. No solo se preparan cócteles Molotov, los herreros cortan vigas de acero y los soldadores fabrican con ellas defensas con las que frenar el avance de las columnas rusas.
Bueno, de esta manera se van preparando los civiles ante esta inminente llegada a Kiev de los rusos. Y digo, ¿cómo cambia socialmente toda la sociedad, ¿no? Más allá de que ya hace varios días que saben que están en guerra, pero han dejado todos de trabajar de lo habitual o de vivir de lo habitual manera para pasar a ser un eslabón más de resistencia, tanto hombres, mujeres que se dedicaban o tenían otro tipo de profesiones, que ahora tienen que servirse a su país y que toman la decisión propia, que no estamos hablando de la armada militar, sino de la parte civil, que son muchos hombres y mujeres que se están preparando para el gran combate, ¿no?
Sí, y por otro lado también hay que mencionar que, bueno, por supuesto, este intento de anexión empieza de manera aérea, a través de bombardeos, luego se transforma de manera, digamos, se transforma en más terrestre con el paso de los días. Después se movilizaron tropas hacia las capitales del país. Estos focos, por supuesto, de los que habla esta persona, en Kiev, en Kharkov, en Mariupol. Pero me parece importante mencionar que también en Rusia, sin asumir ninguna posición, por supuesto, tiene una campaña de guerra actualmente más de precisión. También me parece que por un intento fallido, diría ya, de mantener el costo, digamos, disminuir el costo de la imagen personal de Putin, ¿no?, ante estos hechos. Pero bueno, también me da a preguntar en dónde está, digamos, puesta la ayuda internacional y qué tan efectiva es respecto a Ucrania. Un poco hasta, mira, para hacer polémica me recuerda, por decirte, ¿no?, a Malvinas, a la guerra de Malvinas. Pero bueno, eso me parece que es otra discusión capaz que más profunda de la cual se nos está acabando el tiempo.
Sí, a ver, a lo que iba es que no es lo mismo invadir a que te invadan. Socialmente vivís de una manera muy distinta a resistirte a una guerra, como ponés alusión vos en el caso de las Malvinas, que vinieron a invadir, no es que nosotros fuimos a invadir otro país. Socialmente uno lo transita y lo vive de otra manera. Rescatamos el último informe que tenemos de esta sigla que... hablamos de patriotismo ruso y cómo trabaja, ¿no?, la maquinaria rusa para también, ya venías marcando vos, cómo preparó Rusia el país para que no haya una oposición fuerte dentro de la calle, ¿no? Donde las marchas ahora son pasivas y lo mismo, hay una represión muy grande para todos los civiles que están diciendo no a la guerra. Y esto no tiene miramientos, ¿no? Había gente de la tercera edad, de personas de 90, de 100 años, mujeres, niños, y a todos por igual los reprimieron la policía. Y bueno, en esto de buscar un nacionalismo mucho más fuerte, es de lo que vamos a hablar ahora, de la famosa Z, símbolo de guerra que está presentando Rusia.
Primer día de invasión, columnas militares rusas entraban a Ucrania desde Crimea. En sus laterales, una letra, la Z. Por el norte, tanques tomaban la central de Chernóbil. Esta vez, la letra era una V, símbolos que han dado pie a muchas especulaciones, pero que según los expertos...
Este es un símbolo táctico que se ha empezado, lo han empezado a pintar en los vehículos pues, días antes del inicio de las operaciones militares. Son símbolos para saber quién es amigo y quién es enemigo. Es por diferenciarse del material ucraniano.
Ahora han trascendido la táctica militar y se han convertido en un arma de propaganda. La Z es ya el símbolo de apoyo a la invasión. Una campaña a la que el Ministerio de Defensa ruso se unió dándole un significado con este tuit. La Z significaba desde entonces por la victoria.
En todos los conflictos es interesante, ¿no?, para cualquier bando el que haya un símbolo que la gente siga, ¿no?
Y muchos lo han hecho. La Z está en vehículos en las calles, coreografías, camisetas o incluso en competiciones deportivas, como en el caso del gimnasta ruso Iván Kuliak, que subió al podio con la letra bordada en su malla. La federación le ha expedientado por el gesto, pero es que la batalla de la propaganda se libra en cualquier lugar.
Bueno, el nacionalismo que está propagando Putin, que hay muchos prorrusos, otros que están en un papel de no intervenir, y otros que están, que son pocos, los que no les parece lo que está haciendo. Pero de todas maneras, tampoco debe ser nada sencillo vivir en Rusia, teniendo un presidente de este calibre, y siendo que los principales políticos o referentes de poderlo en algo de discusión a su poder o a su política, todos han sido encarcelados y la gente que sale a manifestarse es reprimida. Entonces es bastante complicado, ¿no?
Exactamente, eso iba a decir, que para nosotros, para mí principalmente, me cuesta muchísimo leer, a la población rusa, porque nosotros también lo entendemos desde la cobertura de los medios occidentales de comunicación, y por lo tanto no sabemos si Rusia está como la plantean o es distinto a esto. Sin embargo, también, como hemos visto a lo largo del año pasado, hemos visto que un poco la popularidad de Putin se venía erosionando, había focos de manifestaciones alrededor del país, y bueno, pero también me parece que hay una en Rusia algo que es muy difícil, digamos, a la hora de posicionarse, que es el hecho de la experiencia democrática. Yo creo que ellos no han tenido una experiencia democrática, por lo tanto también es muy peligroso a la hora de plantear la posibilidad de que resurjan nacionalismos insurgentes. Justamente por este acostumbramiento al autoritarismo. Pero bueno, habría que verlo con el avance de los días.
Sí, está también, es muy difícil expresarse en la Rusia de hoy, y estando en Rusia, ¿no? Es bastante complicado, no es nada sencillo, y a las pruebas nos remetimos con tantos que han intentado hacer un distanciamiento de las políticas rusas y lamentablemente no han tenido el mejor final. En los últimos minutos, bueno, para ir cerrando lo de esta guerra, que hay mucho para hablar, el tiempo quizás no nos acompaña en su totalidad para poder hablar sobre todas estas cosas que van pasando día a día, y día a día también hay una noticia nueva y un panorama distinto. Pero hoy tenemos un día muy especial, porque el denominado 8M, el Día de la Mujer, que bueno, en el inicio te saludamos a vos, que siempre has pregonado aquí en el programa en un lugar, y nosotros también nos encanta que vos estés acá presente contándonos la política internacional, pero sobre todo escuchar la mirada femenina y que pueda siempre expresarse en toda su esplendor, ¿no? Así que bueno, feliz día y bueno, alguna alusión, algo que nos quieras comentar sobre el 8M.
Sí, por supuesto, un montón de cosas para decir. Bueno, primero es un día que se conmemora porque no es un, personalmente no lo considero un día feliz, al contrario, todavía queda mucho por luchar, mucho que conquistar, sobre todo en términos de igualdad. Como te digo, pasaron 114 años, pero de los reclamos de aquellas 129 mujeres trabajadoras que fueron quemadas en una fábrica por protestar para tener los mismos derechos que sus compañeros varones, que era en ese momento la misma paga por igual tarea y una jornada laboral de menos de 10 horas. Bueno, su protesta les costó la vida, como también hoy les cuesta la vida a miles de mujeres, de pibas, que hoy, digamos, sufren la violencia machista y sufrimos la desigualdad estructural, sobre todo en términos de brecha salarial. Hoy, por supuesto, la principal consigna de la marcha del 8M es, como siempre, y una lucha constante respecto al fin de la violencia machista, violencia que se representa a través de las múltiples acosos y violaciones que vivimos día a día, como también en su expresión máxima, que es el femicidio. Quería hablar un poco respecto a algunos números que tienen que ver con la brecha salarial de las mujeres, sobre todo en Argentina. En Argentina, por ejemplo, las mujeres ganan en promedio un 29% menos que sus pares varones, y es el sector donde la brecha informal se amplía al 35,6%. A su vez, nos cuesta mucho más acceder al mercado cada día, cada vez y con cada lucha menos, pero hoy 7 de cada 10 personas registradas en el empleo formal son varones y 3 son mujeres en promedio. A su vez, por ejemplo, somos las principales encargadas de las tareas de cuidado doméstico, que no es remunerado y que, según las cifras, demuestran que el 75,5% de este tipo de actividades son realizadas por mujeres y que estas tareas del hogar también representan un 16% del Producto Bruto Interno. También la Dirección Nacional de Economía y Igualdad de Género postuló que se señala una desigualdad en términos de rubros típicamente masculinizados, eso quiere decir de rubros, digamos, donde los varones ocupan un lugar preeminente, en los cuales son, por ejemplo, los sectores de la construcción o servicios de manejo de fuego, el ejército. En cambio, por ejemplo, en la ciencia, en tecnología, la ingeniería, en matemáticas, se señala desde CIPEC, que es un centro de implementación de políticas públicas, que 6 de cada 10 mujeres argentinas son estudiantes universitarias y solo el 25% de este número se dedica a carreras como ingeniería y ciencias aplicadas, porque también son lugares que están no solidizados. Por lo tanto, hoy, este día que se conmemora, todo y se intenta poner un basta a la violencia machista, también se intenta generar una igualdad en términos salariales y de empleo hacia las mujeres. Pero bueno, me parece fundamental que yo recién estuve un ratito en la marcha, justo tengo acá al frente, hay muchísimas chicas y la verdad que te conmueve ver cómo las mujeres estamos movilizando en pos de la igualdad de género y en pos de nuestros derechos.
¿A dónde estás ahora, Alfón?
Ahora estoy en Buenos Aires, así que la tengo acá en la marcha, en la esquina. Me hace... Todavía no se escuchan los bombos acá, pero la tengo acá en la marcha, en la esquina. Así que es increíble la cantidad de gente que hay, y increíble la cantidad de diversidad dentro de esta oleada feminista. Mujeres de pueblos originarios, yo estuve dando una vueltita por ahí.
También hay
adolescentes, niñas pequeñas. ¿Cómo?
Sí, no, te quería consultar si también hay un acompañamiento masculino, si van parejas, niños, a acompañar a las mujeres en esta movilización o solamente está el núcleo fuerte del sector femenino.
Y mayormente son mujeres. Esto siempre ha despertado, digamos, grandes discusiones en torno a la presencia de los varones. Si es en un espacio diferenciado, en un espacio igual, por supuesto el feminismo es un movimiento heterogéneo en el cual ha tomado distintas posiciones, distintas agrupaciones y su manera de entender el feminismo, pero también, por ejemplo, desde varios sectores se ha evitado la presencia, porque muchas veces se ha dado de que en las marchas, justamente, de Ni Una Menos, donde es específica contra la violencia machista, se encontraban, digamos, agresores. Así que es un debate que las organizaciones feministas siempre dan. Pero que no hay un criterio homogéneo de si pueden ir o no pueden ir.
Claro, sí.
Porque no, justamente sí. El movimiento es totalmente diverso.
Sí, sí, y es entendible, ¿no? Personas que quizás no le guste tanto el acompañamiento y hay otras personas que sí.
Por supuesto.
Pero bueno, en eso también está la diversidad y está bueno también que esté la posibilidad también de un sector... no aislado, pero que le den un lugar para que las personas no se sientan tampoco sensiblemente atacadas o vulnerables, pero hay personas que también tienen ganas de ir a acompañar y que tampoco se vean mal miradas por este tipo de situaciones, que es entendible también por ambos sectores, ¿no?
Sí, va a depender del espacio al que le pregunte. Así que es variado, pero por lo general, o por lo que yo he visto ahora en esta marcha, hay mayor cantidad de compañeras.
Bueno, Alfonsina, te deseamos un feliz día y bueno, le esperamos pronto por aquí por Catamarca, y si no será desde donde vos estés, nosotros nos sumamos a las actividades que tengas vos cerca también para que nos sigas contando y bueno, y siguiendo hablando de política internacional.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Le mando un saludo enorme a la audiencia. Y sí, la semana que viene ya voy a estar por Catamarca y vamos a podernos encontrar después de estas vacaciones en el estudio nuevamente.
Perfecto. Bueno, te esperamos, Alfonsina.
Bueno, les mando un beso enorme y feliz semana.
Igualmente. Bueno, ahí estaba Alfonsina Parra, politóloga especializada aquí en Globalizados. Y en las palabras quien te habla, Hugo Daniel González, en los controles centrales, Julio César Neo, dirección de la emisora, Sonia Luna. Estuvieron escuchando Globalizados 2022.